Buenas, ancoreros, buenas, isleños, grabando desde micrófonos Rode Pro, grabando directamente en Anchor, en el coche ultra movilidad, con un micrófono, unas poquitas cosas buenas que me regaló mi ex, un micrófono así bonecito Boya, o Rode. ¿Esto qué es el micrófono? No tengo ni idea, yo mientras grabe y me escuché y me desahogue, me da igual. Hoy, nada, voy a contaros que me siento Paco Martínez Soria. Don RQR, totalmente, o sea, os cuento. Que si me escucháis sabréis que he estado, si me escucháis sobre todo desde hace tiempo, que llevo más de dos años, desde la puta pandemia casi, desde que nos quitaron del confinamiento casi llevo desde entonces, con la historia del piso que tenía con mi mujer de hipoteca. Piso que ya en su día compré su parte del piso a mi mujer. Hicimos la extinción del condominio, es decir, la separación de bienes, porque por defecto cuando te casas con alguien en España, salvo en Cataluña, es con bienes gananciales y lo que compras es del matrimonio. Y si te separas y te quedas con un bien común, como en este caso el piso, tienes que hacer una cosa que se llama, en todos lados, menos en Cataluña, que por defecto es separación de bienes, en el resto de España tienes que hacer extinción de condominio, que es un pico, que es, digamos que, cada cosa se separa, los bienes ya son de uno, son de otro, pero ya no hay nada en común, que cuesta un pico. Le compré a su parte del piso a mi ex, hice extinción del condominio, modifiqué la titularidad de la vivienda ante el registro de la propiedad, todo eso ya lo había hecho, eso fue relativamente fácil. Ay, pero en vano, como expliqué en otro episodio, lo que ha unido el banco, que no lo separa el hombre, y lo que es la hipoteca, que es realmente un puto papelito, es un papelito. La escritura de hipoteca es un papelito que dice fulanito y menganito han pedido una hipoteca en común. Bueno, fulanito y menganito han pedido una hipoteca en común y han obtenido una hipoteca a nombre suyo y concedida al banco tal, por tal importe, no sé cuál. Que eso es un papelito al fin y al cabo. Modificar ese papelito en caso de divorcio para que solo coste dueño de la hipoteca una persona, pues es un tormento, es una tortura. O sea, es caro, puede ser carísimo. Creo que ya lo conté en otro episodio, si lo quería hacer por el Santander me cobraban más de 5.000 euros, y aunque no lo he hecho por el Santander, sino lo he hecho por ING, que ING se ha hecho cargo de todos los gastos de la nueva hipoteca, lo que es cancelar la hipoteca antigua en el Santander, pues se me ha ido entre pito y flauta 1.500 pavos de provisión de fondo, que me han dicho que si al final sobra algo, porque en menos me devolverán el dinero, pero bueno, 1.500 pavos. Pero bueno, la cosa es que yo esto que ya comenté una vez, que quise hacerlo sobre todo por mis hijos, porque realmente a mí me da igual que la hipoteca siguiera el número 2, pero si un día me ocurre algo y encima yo, en conciencia, que he salido bastante beneficiado en el divorcio, es decir, yo le compré a mi mujer su parte del piso a tasación a precio actual. No a cuando lo compramos, el piso había bajado mucho de precio, había bastante hipoteca pagada, con lo cual lo que tuve que dar a mí fue una cantidad baja. Si lo hubiera tenido que dar la cantidad según la tasación cuando compramos el piso, hubiera sido el doble. Entonces salí bastante beneficiado, porque además, poco antes del divorcio, digamos 4 meses antes, habíamos cambiado la cocina completamente, que invertimos un buen dinerito los dos. Pues encima que salí beneficiado, pues yo quería ser legal y justo, y que la hipoteca estuviera solo a mi nombre, con lo cual, ya digo, eso solo beneficiaba a mi ex, bueno, y a mis hijos, porque si me hubiera ocurrido algo, el marrón de hacer cargo para la hipoteca hubiera sido de mi ex, pero hubiera repercutido en mis hijos pequeños. Entonces, para ser legal, yo lo hago bien, cambio la hipoteca. Bueno, pues cambiar el papelito, como para el Santander era lo mismo que liquidar la hipoteca y hacer una nueva, y yo pensando, estás cambiando un papelito, ¿cómo me quieres cobrar como si me estuviera yendo del banco y estuviera volviendo haciendo una hipoteca? Eso que a ti, oyente, a mí y a cualquier persona le parece lógico, no cobrar a una persona como si se hubiera ido, hubiera vuelto por modificar un papelito que es el titular, pues el banco me quería cobrar más de 5.000 euros. Cierto que en parte era culpa del gobierno, porque lo de modificar una hipoteca, hasta hace un año y medio, había un vacío legal donde no constaba como acto jurídico documentado. con lo cual no había que pagar impuestos por ese acto. Pero ahora la Dirección General de Tributo de España decidió que sí, que modificar eso era un acto jurídico documentado, modificar el titular de un préstamo hipotecario, si cambié el número en un papelito, era un acto jurídico, y toma ya 500 euracos o 600 euracos de impuestos. O sea, una parte era por culpa del gobierno, que si hubiera hecho antes, a un año antes, no hubieran sido más de 5.000 euros, a lo mejor hubieran sido 4.000. Pero bueno, en gran parte los 4.000 era culpa de Santander. Y yo pensando, a ver, ¿en qué cabeza cabe? Vamos a ver, señores de Santander, yo soy un cliente fiel, que es cierto que no tengo más productos, pero que llevo pagando esta hipoteca 10 años, puntualmente. Nunca he dejado un impago. Mi historial es perfecto. Tengo un buen trabajo, un buen sueldo. Entonces, ¿cómo coño me queréis hacer esto? ¿No podía hacer una excepción al sistema y hacerme una nueva hipoteca a gasto cero o algo? Cojones, señores Santander, que me he ido a ING y no me han cobrado nada. No me han cobrado ni tasación de la hipoteca, ni gasto de gestoría, cero, gasto cero. Es cierto que me han clavado un buen Euribor. No me han clavado el Euribor más 0,38 que yo tenía, no, me han clavado casi un 3%. Pero bueno, normal, porque el Euribor ha subido. Entonces, señores de Santander, ustedes estaban ganando dinero conmigo. Y si hubieran pagado ciertos gastos, hubieran seguido ganando igualmente. Pero no, me tuvieron que decir, bueno. Con lo cual, al final, dije, pues me voy a ING, que me paga todos los gastos, tengo que pagar los 1.500 euros de cancelar el préstamo en Santander, pero con los tiempos que vienen, tengo durante 10 años una hipoteca a tipo fijo, y después de los 2 años a tipo variable, pero cuando queden 2 años, yo espero que me quede tan poco dinero por pagar, y haber ahorrado lo suficiente para poder quitarme ese pico de golpe. Después me voy a ING. Bueno, pues desde que yo decidí que quería o bien modificar el titular hasta que finalmente lo he hecho de esta forma, yéndome a un nuevo banco, más de dos años dando por culo, además, o sea, yo he dado por culo a Santander porque ellos me han dado por culo a mí, porque ha habido un montón de cosas que no me lo podía creer. Vamos, el primero, no me puedo creer que me dijeron, no, es que tú mandaste un correo a un trabajador del banco que se ha ido a otra sucursal, entonces tú seguías mandando correo a esa dirección de correo, no llegaba a nadie y por eso no sabíamos que tú seguías existiendo. Diciendo, pero vamos a ver, si un trabajador se va a otra sucursal, se supone que la carpeta de casos abiertos, de gestiones que está haciendo, la tendrá que pasar a otro trabajador, ¿no? Se supone que se irá, podrá cerrar la mayoría de temas, pero habrá algunos temas que no podrá cerrar y le tendrá que decir a otro compañero que se queda a la sucursal, oye, que esté pendiente, este cliente estaba pendiente de tal cosa, arreglárselo. No, eso no funciona así las cosas por el Santander. Vale, luego un momento, ¿qué más? Porque yo cuando le dije quiero hacer esto, le dije, dime cuánto me va a costar. Bueno, no podían saber. Debo, en una oficina en una localidad de 80.000 habitantes, por visto soy el primer tío en una oficina, repito, de una localidad de más de 80.000 habitantes, por lo visto soy el primer tío que se divorcia. Por las buenas, soy el primer tío, por lo visto, que se divorcia y hace el papeleo para cambiar la hipoteca. No sé, soy el primero, se ve que, en Alcalá de Daira, repito, más de 80.000 habitantes, o nadie se divorcia, o todo el mundo se divorcia por las malas, pero nadie se divorcia cambiando la hipoteca. Nadie, todo el mundo sigue con la hipoteca, no muere los dos. Debe ser así. Porque los del banco me decían que es que ellos no sabían que iba a costar tanto. Se sorprendieron. ¡Oh! Nos ha costado mucho dinero. Vamos a ver, señores, no me digan ustedes, siendo expertos bancarios y siendo una hipoteca un producto tan común, una hipoteca, no está hablando de un fondo combinado de inversión o de una prima o de un fondo derivado. No, está hablando de una hipoteca. No me digan que ustedes no saben cuánto cuesta modificar una hipoteca. El número de titular y poner un solo titular encima en un caso de divorcio. No me digan que no saben cuánto, y nunca han visto un caso así. O me dicen, venga, vamos a hacer la previsión de fondo, como si estuviéramos haciendo todo el proceso. No te podemos estimar, no. Vamos a hacer todo el proceso de entero, como si estuvieras cancelando y haciendo una nueva hipoteca. Y ya uno de los pasos que es previsión de fondo, que la gestoría nos dice cuánto dinero habría que apoquinar. aunque luego te podrían devolver algo, pues cuando llegue ese momento tú sabrás cuándo, ¿vale? Y llega un momento dado en que pasaba el tiempo y no me... Yo, oye, ¿qué he pedido esto? Ah, y luego me dijeron, no, es que tenías que haber dado tal papel en tal momento. Y yo, ¿cómo coño lo sé? Yo no soy adivino. Yo no soy el banco, yo no soy el administrativo, yo no soy el que conoce el proceso, yo no soy el que hago hipoteca al cliente. Vosotros sois los que lo hacéis y tendréis que explicarme exactamente con pelo y de señales, por dar un servicio, cómo es. No esperar que yo, por ciencia infusa, magia divina, adivine que tengo que llevar este papel en este momento. Bueno, por ahí de esas cosas, y que lo intenté tres veces, y tuve que ir a la oficina y hablar tres veces, porque las dos primeras veces yo, mi petición se perdió en el limbo, o se perdió en el éter, o se disolvió mágicamente, se evaporó, no sé. Las dos primeras veces pasaron meses y ni caso, y fue a la tercera cuando lo conseguí. Después de, vamos, conseguí, me dijeron cuánto costaría el proceso, y una vez visto que me salió un bastón, dije, pues me viene. Bueno, pues a raíz de todo esto que os comento y más, yo me puse borde. Y mis correos, cierto. Un correo es un fallo mío, que yo suelo ponerme cuando no me hacen caso, cuando las cosas no funcionan bien, cuando voy a un sitio y no hace su trabajo, yo me pongo borde, sí señor. Pero yo no voy a un sitio de primera haciendo borde. No, yo voy de buenas, educadamente. Y si no me hacen caso, pues entonces me pongo borde. Como este puto país, por desgracia, a veces solo las formas que te hagan caso poniéndote borde. A veces funciona mejor el caramelito y de buena, dialogante. Sí, eso funciona a veces, pero otras veces funciona ahí de borde y exigiendo. Pues tuve que poner una reclamación en el servicio de defensa al cliente de Santander, y a partir de entonces fue cuando me hicieron más caso. Y si no te pones borde, ni caso. Bueno, pues ya hice la hipoteca, firmé el lunes. Bueno, ahora voy a decir por qué me siento como Don RQR. Don RQR es una película española, un tal Paco Martínez Soria, que para quien no lo sepa, es un tío, voy a contar una sinopsis muy breve, que va al banco. Es un tío muy cabezota, como yo, súper, súper cabezota. Cuando tiene razón, llega hasta las últimas consecuencias porque tiene razón. Bueno, pues la película, el tío llevaba no sé cuántos con un cliente años luchando porque le devolvieran, no sé, 15 pesetas, una miseria. Y cuando al final el cliente se la devolvía, iba al banco a ingresar esas 15 pesetas. El tío entraba al banco, ponía el dinero encima del mostrador, digamos la ventanilla, creo que por la parte de fuera, ¿sí? Y en el momento en que ya el cajero iba a coger el dinero, llegaba un atracador. Decía, todas las manos arriba, esto es un atraco, y arramblaba con el dinero de la caja y arramblaba con las 15 pesetas que Paco Martínez Soria había puesto en el mostrador. Y luego, cuando ya se iban, Paco Martínez iba a retirar, iba a retirar las 15 pesetas. Bueno, el atracador arrambla con todo, se marcha, y Paco Martínez Soria dice, bueno, vale, ya está todo, venga, mis 15 pesetas. Y el del banco, como que sus 15 pesetas, yo le había puesto encima del mostrador sus 15 pesetas, pero se la lleva el atracador, ¿qué dinero quiere que le demos? Y el Paco Martínez, no, el dinero todavía yo no lo había cogido, con lo cual todavía pertenecía al banco, con lo cual el atracador se ha llevado dinero vuestro, con lo cual me tenéis que dar las 15 pesetas. Y el del banco, no, nosotros ya se lo pusimos ahí, el momento en que salió de la caja fuerte o de la donde tenía, es suyo. Bueno, y ahí sería una película muy divertida. La película se llama Don RQR. Bueno, pues me he sentido hoy como Don RQR. En la película acaban harto el Paco Martínez Soria y mucho enredo, mucho lío, porque ya os voy a contar por qué me sentía como tal. Porque el lunes fui a firmar la hipoteca ante notario. Ahora la hipoteca, creo, no lo conté, creo. Ahora no es como antes. Antes tú firmabas una hipoteca y iba el mismo día. Perdón, el mismo día firmabas, te informaban, firmabas y te ibas para casa. No, ahora tienes que ir a notario dos veces. La primera, el notario te informa de las condiciones, te hace un test, comprende que lo has hecho todo muy bien, que estás al tanto, que comprende las condiciones, que no te van a engañar, que está bien informado. Te pasa incluso una especie de test de, eran por lo menos 25 o 30 preguntas sobre lo que te había contado antes, para ver que lo habías comprendido. Muy bien. Y te dice, bueno, pues dentro de X tiempo, que creo que es mínimo, tiene que ser dos días, una vez que lo has comprendido, lo vas a casa, lo piensas, se capacita, en 2 días viene y firmamos. La firma de hipoteca son en 2 veces. Bueno, pues yo todo eso, vale, perfecto. Y el lunes fui ya a la firma definitiva, que estaba el notario, estaba la gestora de ING, la gestoría, la que gestionaba la cancelación de una hipoteca y la concesión de otra. Y la de la gestoría me dice, no, esta misma tarde debes tener ya el dinero de ING en tu cuenta. ¿Por qué? Porque yo había pedido más de la hipoteca para saldar con ese extra el préstamo personal. Había pedido 17.000 euros de más. Y entonces me dice la gestora, esta misma tarde debes tener en tu cuenta bancaria el dinero que has pedido menos el importe de hipoteca, es decir, lo que has pedido de más. Efectivamente, esa misma tarde lo tenía, cancelé el préstamo personal a través de la aplicación, todo genial. Y me dice, en un par de días con mucho deberías entrar en Santander y que ya no te costara la hipoteca, es que se hubiera cancelado. Yo, bueno, un par de días, ¿vale? Ayer, el mismo lunes entré, seguía estando, normal. El martes entré, seguía estando. Yo, bueno, un par de días, vamos a esperar un poco más. El miércoles hoy, esta mañana entro y sigue estando. Me dijeron un par de días. Dice, la gestora debe saber lo que esto suele tardar. Si me dijo un par de días, debe ser que en un caso normal, en un par de días, se cancela la hipoteca. Así que igual, no sé, nos dando mucha prisa, llamaríamos a Santander, a teléfono centralizado de atención al cliente, le explico, me toman nota y me dice, sí, abrimos su caso, que supongo que lo que harían sería, escribir a la oficina, ¿vale? Y vale, y me dice, no, esto ya debería aparecerle se le cancelaría, si no pasa unos días o tal, no se le cancela, llame usted este número de seguimiento, tal. Bueno, pues ¿cómo sería de estarían de mí lo del banco, lo de la oficina bancaria, de un RQR, del tocapelotas, del cabezota, que no había pasado ni una hora, creo que pasaría media hora, cuando recibo un correo de la directora del banco, de la directora, diciendo, no, ya está, arreglado, ya tenés cancelado la hipoteca, cancelada la cuenta, ha sobrado un dinero, no sé de qué, sobrante de tu cuenta de 500 euros, que está aquí en metálico, para cuando te pases por la oficina, te lo damos en mano, este dinero, ya cuenta cancelada, hipoteca cancelada, todo listo. Y yo diciendo, madre mía, no había pasado ni media hora la directora, y digo, me siento con RQR, esto debe ser, es que debe ser porque me he enterado por una fuente, ya no voy a comentar, voy a ser un poco discreto, de que allí en el banco soy la peste, y de que casi van a celebrar con champán cuando me vaya. O sea que casi que voy a ir mañana y voy a estar vigilando de que no me tiren una maceta, porque vamos, por lo visto es que están de mí hasta los mismísimos, hasta el moño. Y nada, le respondí a la directora, porque lo cortés no quita lo valiente, yo cuando me paso me equivoco, lo reconozco, le envié un correo de sí mismo a los 10 minutos a la directora diciendo, oye, gracias por la gestión tan rápida, todo esto que ha sido tan borde y tan grosero no era por ti, era por los procedimientos y operativos del banco, que considero que conforme a mi perfil se han portado muy mal. Y siento el tono brusco de los correos, y incluso agresivo de los correos anteriores, te pido disculpas tal y cual. Pero tienes que entender que ha confluido una situación económica, una situación social, la pandemia, una situación emocional, un divorcio, una situación temporal, un proceso que se ha alargado durante más de 2 años. Entonces entiende que yo soy muy impaciente, muy reconozco, debe entender que me pusieron un poco borde, pero de todos modos pido disculpas. Y a la respuesta directora, muy, muy amable, dicho, sí, sin problema, pasa mañana, ya nos vemos en persona cuando recoja el dinero. Y yo pensando, no lo sé, bueno, igual mañana la directora me sorprende y me dice, no, oye, aquí tiene dinero, siento si el proceso ha ocurrido tal cosa, si es alargado, si no te hemos tratado como correspondía, si has tenido que insistir, lo siento, a lo mejor, pero yo por lo menos ya he pedido perdón por el tono y por la forma. Veremos a ver si es que no. Igual me equivoco. Esta mujer puede ser, pero si el banco pide perdón por una cosa que debería ser sencilla, vamos a ver, señores, que es modificar un papelito que es en la hipoteca donde dice don Fulanito y Menganita acuden a este banco y tienen una hipoteca suscrita, es cambiarlo por don Fulanito y quitar Menganita. Veremos a ver si ellos me piden perdón por algo que ya digo que es tan sencillo, por haber tardado más de 2 años. No llegan a hacerlo, porque ni siquiera ha llegado a hacer la operación con el Santander. Por haber tardado más de 2 años en decirme cuánto me costaba eso. Veremos a ver. Pero bueno, yo pedí perdón, pero eso sí, un RQR. Yo, vamos, es que, mira, hace tiempo esa película la habéis visto 2 o 3 veces nada más. La última, bueno, bastante, pero la última hace ya tela tiempo, hace años. Esta tarde, si voy a casa que no tengo nada, igual la busco y solo por poner en contexto, me pongo la película. Porque aunque es de esas películas que cuando vivía con mis padres en la televisión repetían continuamente, sé unas cuantas películas de Paco Martínez Soria que han puesto la televisión española hasta la saciedad, hasta el hartazgo. Esa es una de ellas. Pero como hace tiempo, que tanto tiempo que no la veo y me recuerda tanto a lo que me ha aburrido, pues igual me pongo esta tarde a verla por curiosidad y por reírme un rato. Y nada, y lo dicho, esa historia, soy Don RQR, soy cabezota, pero dicho, soy cabezota cuando me tocan las pelotas, cuando no me tratan como deben. Y el Santander no es normal, si es que lo que he dicho, un dinosaurio, lo ha dicho un amigo, es antediluviano, es... ¿cómo puede ser? Uno de los papeles que necesitaba era un certificado de deuda cero, de saldo, o sea, un papelito que dijera don fulanito, tiene un préstamo hipotecario con tal número, asociado a la cuenta, debe tanto, paga cuota. Ese papelito tuve que ir a la oficina a que me lo sellaran con el papelito, el sello portiplicado y me lo dieran. Y yo, vamos a ver, en estos tiempos, ¿qué coño esperáis para que todos los documentos como eso se generen de forma electrónica y lo firméis con firma electrónica y se lo enviéis al cliente por correo? ¿Qué estáis esperando? También es cierto reconocer que la empresa se mueve muy lento y que incluso mi empresa, donde yo trabajo, que es una tecnológica, es cierto que hasta mi empresa, que digo, una tecnológica importante, hasta hace muy poco tiempo, si querías algunos papeles para recibirlo, tenías que descargarlo, firmarlo y llevarlo a la empresa. Ya han habilitado la firma electrónica, menos mal. Pero es cierto que la empresa se mueve muy despacio, pero es que, señores de Santander, o sea, adecuar a los nuevos tiempos, a la nueva forma de trabajar, al método offline. Sí, que la oficina está muy bien, que tienen que vender, que lleva aquí el cliente de paso, que va a la oficina y va a gestionar no sé qué, le intentan colar no sé cuántos productos. Pero eso puede funcionar con una persona mayor o anciana, pero no con una persona joven. No funciona así. Y que sí, que lo siento mucho, un montón, por todos los que trabajan en las sucursales, porque una putada, los bancos están acostumbrados a una forma con sucursales físicas, que eso, la mitad sobran. Y lo siento mucho por los que trabajan en las sucursales, deben estar muy jodidos, deben estar muy presionados por vender, como sea, y por colar una serie de productos. Y si no, pues lo mandarán a hacer comerciales. Sí, es una putada, joder, pero no podemos resto pagar por eso. Porque lo único que van a conseguir así es que los pocos clientes cada vez pierdan más clientes y los pocos clientes que le queden dejen de ser fieles. Si hacen las cosas bien, pues se adaptarán y a lo mejor siguen perdiendo clientes, pero no tanto como lo deben estar perdiendo ahora. Porque no pueden ser que para un certificado te obliguen a ir a la oficina en un cierto horario, a que vaya, te lo imprime y te pongan el sellito. Señores, que existe la firma digital, ¿vale? Existe internet, correo electrónico y esas cosas, por favor, modernícense. Y nada, os dejo ya, que estoy aquí en Sevilla, que he venido, que ayer cuando hice la revisión del coche de mantenimiento de verano, para cuando vaya a vacaciones de tener el coche, me dijeron, oye, el coche huele un poquito, a ver si va a tener un problema con el GLP, con el filtro, que hace que, y además eso repercute el consumo, que hace que el coche huela mal y te esté gastando más. Y además, bueno, hablando esta mañana con uno en un canal de Telegram, que una persona tiene un GLP, me dice, sí, eso en el manual viene que las células, no sé qué, no hace bien la mezcla, salen valores y hace que huela. Y bueno, a ver, primero, si me dicen qué problema es y a ver cuánto me quieren cobrar, porque del sistema del coche GLP, para hacer el mantenimiento, o sea, el sistema GLP tiene un chivato, un sistema que cuando ha hecho X kilómetros te salta una alerta, un pitido, y te dice, oye, mantenimiento, llévalo sí o sí, y mientras tú no lo lleves a mantenimiento, la alerta sigue saltando cada vez que pones en marcha el coche, ¿vale? Pues lo llevé por eso, a mantenimiento hace poco, hace 3 meses, y me cobraron un pico. Entonces, a ver, para que me digan ahora, no, no, es que resulta que el filtro estaba mal, las células, que oye, que yo he pagado mi mantenimiento y no era barato hace 3 meses. Así que a ver qué me dicen aquí lo del taller. Estoy sin comer incluso. Y lo malo que he hecho un polígono donde no hay ningún bar ni nada está ahora abierto. La última vez que vine por la tarde había un bar, pero estaba cerrado. Así que igual a ver a qué hora voy a poder comer. Bueno, pues estará todo. Espero que esta historia mía de un RQR pues haya parecido interesante. Venga, hasta luego. Adiós.